Buenos días. Buenos días. Pues con esa introducción, ¿qué más puedo decir? Es muy impactante el pensar cómo debemos de cuidar nuestras vidas. Nadie está exento de ser tentado por el diablo y cometer cualquier pecado. Y pues el día de hoy mi interés es platicar con ustedes acerca de las bases de un matrimonio para la gloria de Dios. Es un tema muy, muy grande. Solamente vamos a ver algunos puntos importantes, fundamentales para poder edificar nuestro matrimonio para la gloria de Dios. Últimamente he estado muy atento a esa palabra, para la gloria de Dios. Dios es el centro del universo. Dios es el supremo rey, el altísimo. No hay una palabra más grande que esta. Y todo lo que hacemos es para honrarlo, glorificarlo, servirlo. Cuando pecamos a la manera de Adán y nos separamos de él y nuestra vida se sumió en el pecado y el caos, perdimos esta relación. Cuando fuimos tocados por su gracia y salvados gratuitamente por el pago que Cristo hizo por nosotros, se restableció la relación con Dios. Pasamos de enemistad a amistad con Dios. Y el resto de nuestra vida, su propósito es solamente ese: glorificar. Entonces, todo tiene que ver para esto, para dar gloria a Dios. Y mi matrimonio también es para dar gloria a Dios. Es una palabra tan especial que implica que cuando la gente vea tu matrimonio, vea tu vida, ellos puedan decir, realmente hay un Dios y es todopoderoso. Esto implica darle gloria a Él. Entonces, vamos a hablar de las bases para nuestro matrimonio. Me preguntarás, ¿por qué el tema? ¿Me dice algo o nada más es al tanteo? Es al tanteo. Hemos, en años anteriores, desde el 2007, hemos estado platicando de todos estos temas: la responsabilidad de educar a nuestros hijos, que el corazón es la clave para la educación, cómo formar un carácter piadoso, la enseñanza cronológica de la escritura, técnicas de enseñanza y negocios familiares. Hablamos también de la salvación, de la cultura cristiana el año pasado, del noviazgo, principios de instrucción o temas. ¿Cuáles son los temas que debo de ir tocando? ¿Saben? Todas estas enseñanzas, el objetivo principal era que cada uno de ustedes pueda llegar a tener una descendencia piadosa. La Escritura habla de esto, que logremos tener una descendencia piadosa, la siguiente generación entregada para Cristo. Y con todas estas enseñanzas, pues siempre me pregunto, ¿cómo es que se pueden realmente concretar? ¿Cómo es que realmente se pueden llevar a la práctica? Porque el peligro de todo esto es que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Y no iremos, pasemos un buen tiempo, a lo mejor digas, qué interesante, pero en realidad no. La enseñanza de la palabra no pasó a ser parte de tu vida y existe este riesgo potencial que no hagamos nada con ella. Y entonces la pregunta es, ¿cómo logro que todas estas enseñanzas se concreten? Y tiene que ver con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios seremos incapaces de transformar la enseñanza en un asunto práctico. Dice la Escritura que Él es el que produce el creer y el hacer. Ambas cosas. Primero nos pone el deseo y después nos pone la capacidad de hacerlo. Y entonces, pues algo que tú y yo tenemos que estar apelando, tratando de aferrar continuamente, es esta gracia. Gracia que nos va a permitir llevar del conocimiento intelectual a la vida práctica lo que vamos aprendiendo. Pero reflexionando en esto y siguiendo con la introducción que Teodoro comentaba, algo también necesario para llevar todo esto a la práctica y para que las cosas funcionen es un matrimonio piadoso. Si mi matrimonio no está funcionando correctamente o hay áreas donde debemos de trabajar, pues esto va a mermar, esto va a frenar que podamos lograr nuestro objetivo. Y este es el propósito de esta primera plática, reflexionar juntos. Y digo reflexionar juntos porque no estoy en calidad de un experto. Soy una persona igual que tú, que comete errores similares a los tuyos, que tiene un anhelo en su corazón de vivir correctamente para el Señor, de ir apropiando poco a poco las enseñanzas y viviéndolas. Entonces, por eso digo, vamos juntos a reflexionar acerca de esta situación. ¿Quiénes, casados, supongo que la mayoría, quiénes son solteros? Solteros. ¿Y quiénes están próximos a casarse en el siguiente año? Bien, bien. ¿Saben? Estar casado es una gran bendición. Y estar soltero también. Cuando entregas tu vida al Señor, Él puede tener un plan especial para cada uno de ustedes. El año pasado les comentaba, pues el estar casado es una gran bendición porque me va a permitir tener una descendencia piadosa que a largo plazo le dé gloria a Dios. Pero el estar soltero, de igual forma es una gran bendición porque puedo ser un soldado especial de Dios que me va a usar para trabajos especiales sin necesidad de estar atento de una familia. Dios tiene planes diferentes. Si no te has casado, pues está bien, Dios tiene un plan y va a trabajar en esto en tu corazón. Pero el tema de hoy entonces es, vamos a hablar del matrimonio. Si estás por casarte, toma muchas notas. Si ya estás casado, toma muchas notas. Si no estás en ninguna de estas dos opciones, toma muchas notas, porque tarde o temprano vas a tener que ayudarle a algún hermano, aconsejar a alguien acerca de estas cosas tan importantes. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Es lo que Dios quiere que sea? ¿Estoy logrando lo que Dios quiere que sea? Y para empezar vamos a hablar de la importancia del matrimonio. Seguramente es importante por muchas razones. Tres que quiero resaltar esta mañana son estas: da testimonio, pule tu vida y ayuda a crear un hijo. Por eso es importante nuestro matrimonio. ¿En qué sentido da testimonio? Cuando el mundo, cuando las personas están observando todo el tiempo y ven cómo es tu relación con tu esposa, tus vecinos, tus hermanos carnales, tus parientes, tus compañeros de trabajo, tú estás hablando de Cristo, dependiendo de cómo estás en esa relación matrimonial. A veces somos tan incongruentes porque cargamos con la Biblia, hablamos de la Biblia, pero nuestra realidad cotidiana está muy lejos de lo que la Escritura dice. Y con toda razón las personas dirán, no alcanzo a escuchar tus palabras porque tus hechos son mucho más fuertes que tus palabras. Entonces, tan importante que estemos trabajando en esta área de nuestra vida, nuestro propio matrimonio. Dios va a usar el matrimonio para pulir nuestra vida. Siempre leemos en Romano que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y una parte importante es que en mi matrimonio, esos problemas que se van a presentar, esos conflictos entre las dos personas, Dios los va a estar usando para pulir tu vida, para llevarte a la estatura de un varón perfecto, para hacerte como Cristo. Cristo ama incondicionalmente. ¿Cómo voy a aprender a amar incondicionalmente? Estos problemas en mi matrimonio me van a poner en un lugar tal que independientemente a cómo me esté llevando con mi esposa, tendré que amarla incondicionalmente como Cristo, y así muchas otras cosas. En tercer lugar, el matrimonio es importante porque es la forma que Dios planeó para que el esposo y la esposa desarrollen un nido. Quiero enfatizar un poco eso. Cuando pensamos en un nido, ¿en qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra mente? Un hogar. ¿Y qué hay? ¿Qué implica un nido? ¿Hay dos?
Unidad.
¿Qué más implica un nido? Díganme.
Protección.
Cuidados.
Trabajo,
alimento. Y estos dos animales, estos gansos canadienses, vuelan, llegan a un lugar donde Dios les ha establecido para que se apareen y tengan sus crías, y ellos van a hacer muchas cosas para que esto funcione. Van a proveer alimento para los pollos, van a darles calor, sin calor sería imposible que nacieran los pollitos y después cuidarlos, van a brindarles protección y van a darles instrucción, les van a tener que enseñar a comer, les van a tener que enseñar a volar. Y cuando ellos trabajan en armonía y cuando ellos cumplen el plan de Dios, el resultado es maravilloso. No encontré una foto de la misma especie, es otra especie de ganso, pero cuando tu casa está bien, cuando tu matrimonio está bien, tú vas a tener hijos fuertes, hijos estables. Ahí se va a notar claramente lo que está pasando en un matrimonio. Cuando ellos están trabajando correctamente, van a tener este resultado. Este animal es capaz de volar cientos de kilómetros para cumplir con el plan de Dios y trasladarse de un lugar a otro para pasar el invierno y para pasar el verano. Sin ese cuidado de los padres, él no tendría jamás esta fortaleza y esta estabilidad para salir adelante. Estamos hablando de nuestros hijos. Estamos hablando que mi hogar tiene que ayudarles a salir adelante. Entonces, mi matrimonio da testimonio, pule la vida y crea un nido. Y una pregunta importante: ¿cómo logro esto? ¿Cuál es mi base? Si esto es lo que quiero lograr, ¿cuál es mi base? Un peligro es que tu base sean filosofías y huecas sutilezas. Te casas y empiezas a escuchar los consejos de los amigos, los familiares, etcétera, etcétera, y son consejos que vienen básicamente del archivero de Satanás. A la mujer, ni todo el amor, ¿ni qué? ¿Y cómo son? Ni todo el amor, ni todo el dinero. Y vas llenando tu mente de filosofías y huecas sutilezas. También podrás haber escuchado como: oye, no, te tienes que imponer. Desde los primeros días, muéstrale que tú mandas, ¿no? Y llenamos nuestra cabeza de tantas tonterías que Dios dice en su palabra que son filosofías y huecas sutilezas, que no sirven para nada. Nuestra base, como habrás pensado, tiene que ser la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Y nada más hay una verdad. Entonces, tengo que basar mi matrimonio en la palabra. Y hay varias porciones en la Escritura que tocan el tema. Una de ellas, que es la que quiero analizar con ustedes esta mañana, es Primera de Pedro 3, del 1 al 12. Primera de Pedro 3, del 1 al 12. Esta es la base, este es el cimiento que tiene que vivir en nuestra mente y fluir todos los días en nuestro corazón para convertirse en una realidad. Vamos leyéndolo. Dice, lo voy a leer despacio. están todos ahí? Primera de Pedro 3, del 1 al 12. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Vamos a separarlo, vamos a analizarlo lentamente. Tenemos que entender el contexto. En primer lugar, esta carta dice que fue escrita por Pedro. Si voltean la página, en el punto número 1, versículo 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Y podemos ver que es Pedro quien escribe la carta. Fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Vamos imaginándonos el escenario. Año 60 después de Cristo. El Imperio Romano estaba marcando la vida de todas las poblaciones que estaban alrededor del mar Mediterráneo, tanto en la zona de Judea, de Jerusalén, como todo alrededor del Mediterráneo, en el África y en el Asia. Imperaba el gobierno de César, Nerón, Calígula, bellas personas todas ellas. Está dirigido a los creyentes, que probablemente la mayoría eran gentiles. Observen el versículo 2, capítulo 2, versículo 10, dice, pues vosotros, se está dirigiendo a sus lectores, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No eras pueblo, pero ahora eres pueblo. Probablemente se está dirigiendo a los gentiles. Y algo muy importante, esta gente vivía en una persecución terrible. Nosotros hoy en día, hasta hoy, vivimos con cierta libertad. No hay tal persecución. Pero ellos estaban ya siendo perseguidos, te costaba la vida, perdías tus negocios, perdías las relaciones sociales. Hacerte cristiano era un asunto serio y ibas a ser perseguido por el gobierno, por los patrones, los jefes, y las esposas iban a ser perseguidas por los esposos. Era una sociedad en donde las mujeres eran consideradas como ciudadanos de segunda categoría y cuando se casaban debían de adquirir la religión del esposo en forma automática. Si el esposo era un adorador de Júpiter o del dios que tú quieras, de alguna diosa, pues sin más trámite, automáticamente la mujer se tenía que convertir en adoradora del mismo Dios. Entonces había una persecución para las mujeres creyentes. Imagínate, las mujeres creyentes recibían a Cristo, querían entregar su vida a Cristo, pero su esposo era un pagano y tenían que seguir la religión de su esposo. Entonces había una persecución muy fuerte. ¿Cuál es el efecto de una persecución fuerte? Pues puede haber de dos posibilidades: o te fortalece y sales adelante, o te debilita y te apagas. Oye, si me van a matar, mi jefe nomás no me tolera, tengo tantos problemas por ser cristiano, entonces, ¿sabes qué? Mejor me convierto de la secreta. No voy a decir que soy cristiano y voy a mantener esto bajo reserva. Y Pedro, el propósito de la carta es animar a los creyentes a mantenerse firmes y a preservar con buena actitud. Les está diciendo desde el principio de la carta: vienen pruebas, pero échenle ganas. Sigan adelante, pongan sus ojos en Cristo. La carta está dividida en lo que vivían antes, lo que están viviendo en ese momento y lo que van a vivir al final, el tiempo del fin. Y Pedro está animando a la gente para que vivan de una manera firme, entregados. El mensaje es estar firme en la gracia. Si la gracia es imposible, ¿cómo vas a subsistir con una persecución sin la gracia? Y bueno, vamos un poco más adelante. Este pasaje, capítulo 3, del 1 al 12, lo podemos dividir en tres grandes pedazos: lo que les dice a las esposas, lo que les dice a los esposos, y hace después una conclusión final que es aplicar a toda la iglesia, pero también podemos aplicarla en específico a este tema que hoy nos trata, que son las esposas. Empecemos con la esposa. ¿Qué le dice a las esposas? Dice: asimismo vosotras, mujeres, se está dirigiendo a las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿A quién está dirigiéndose Pedro? A mujeres. ¿De qué tipo? Casadas. ¿Con quién? ¿Qué tipo de esposo? Inconverso, ¿verdad? Porque dice: vuestros maridos, algunos de ellos son desobedientes a la palabra. Alguien que a lo mejor no se ha convertido y pueda ser ganado para ellos. ¿Saben? Algo muy importante que tenemos que entender de esta palabra, sujeción, no es de que, híjole, qué mal asunto, me tocó ser mujer y me toca estar sujeta. En realidad, busquemos en el capítulo 2, versículo 13, esta porción, para que entendamos por qué Dios está diciendo que la mujer se someta. Dice 2:13: someteos por causa del Señor. Es decir, no me someto porque ni modo me tocó la de perder. Me someto porque es voluntad de Dios que viva sometido. No solamente tú, mujer, sino también el hombre. Tenemos diferentes autoridades, pero un rasgo distintivo de un creyente, de un cristiano, es su actitud de sumisión, su conducta de sumisión. Dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridades, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Estamos sujetos, estamos sometidos porque es la voluntad de Dios. ¿Y qué debo entender por la palabra someterse, sujetarse? Bueno, es una palabra que tiene como un rasgo medio militar. Tiene que ver con estar bajo las órdenes de un superior. Implica ceder la voluntad a otro, tener humildad y ser obediente. El hombre se sujeta a Cristo, la mujer se sujeta al hombre. ¿Saben? En esta parte, algo que sí observo de repente es que no sé por qué los esposos empiezan a dar pequeños codazos a sus esposas. Oye, oye lo que está diciendo. Debes sujetarte, te lo había dicho desde hace tiempo, ¿no? Quiero hacer un paréntesis. Es cierto, Dios dice que la mujer se sujete al hombre, pero ahora yo quiero devolverle la pelota al hombre. ¿A qué hombre se debe sujetar su esposa? Hay dos tipos de hombre a los que se puede sujetar. El primero es ese. Se llama Nerón. Es un déspota. Es un dictador. ¿Qué va a hacer Nerón con sus súbditos? ¿Qué va a hacer Nerón con su poder? Pues va a abusar de él, lo va a usar para su beneficio, lo va a exigir con sangre. Y este no es el plan de Dios. Es cierto que la mujer se debe sujetar al hombre, pero pregúntate como varón, ¿a quién se está sujetando mi esposa? ¿Al dictador que mora en mí? ¿A mi carne? Porque suena chistoso, ah, sí, que se sujete a mí. Pero ¿a quién se va a sujetar? Solo de verle la cara. Ya vieron el león, el tigre allá abajo. ¿Qué mensaje te está diciendo? La vi en la fotografía y se dije, es perfecto, dibuja perfectamente a mi carne, a la mía. Porque todos tenemos esto en nuestro interior si no procuramos ser transformados por Cristo. En realidad, tu mujer debe sujetarse al buen pastor. El buen pastor va a procurar el bienestar de sus ovejas, las va a ayudar a crecer. Va a ser tierno, va a ser cuidadoso, va a ser considerado. Es más, lo voy a decir en pocas palabras, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y entonces, la pregunta para los esposos es, ¿quién soy? ¿Este hombre perverso, déspota, que va a abusar del poder? Dios te dio el poder. Es su voluntad que tu mujer se sujete a ti. O el buen pastor. Si has abusado, arrepiéntete. En la primera oportunidad, ve a solas, hay mucho campo donde poder estar a solas. Pídele perdón a Dios porque le ofendiste a Él. Y después pídele perdón a tu esposo. Es el buen pastor al que deben de estar sujetas las mujeres. Regreso con las señoras. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas. A lo mejor estás diciendo gracias, Ernesto. El codazo va de regreso. Pero, ¿saben? Naturalmente no somos sumisos. Naturalmente es muy, muy difícil que nuestra carne se sujete. Se revela toda autoridad, siempre estamos pensando, no me digas lo que tengo que hacer. Cada quien es dueño de su vida. Y ahí está nuestra carne. Y pues yo me preguntaría, Dios, ¿cómo puedo ser sumiso si no lo tengo naturalmente? Pues busca en la palabra, busca los ejemplos de las mujeres piadosas: Noemí, Sara, Esther. Las vas observando, las vas viendo. Aún del mismo Jesús. Jesús dijo claramente: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la palabra y la gracia, cuando se juntan, van a poder lograr el milagro en tu corazón y en mi corazón, de convertirnos en alguien sumiso. Yo, como varón sumiso a Cristo, sumiso a las autoridades que Cristo me ha puesto, y ustedes, mujeres, sumisas a su esposo. Y cuando esto se da, entonces tienes un nido fuerte y vas a poder producir pájaros fuertes. De lo contrario, va a ser un motín constante, peleando por la autoridad. No, no le hagan caso a su papá, ya saben que es exagerado, ¿no? Y el boicot en casa. Y eso, lo único que siembra es desorientación. Nunca se me va a olvidar una anécdota de un matrimonio que vivía así. No recuerdo, uno de los dos era incrédulo y el otro era creyente. Y su hija tuvo cáncer y estaba muriendo. Y la niña le dijo a su papá: ahora que mi vida termina y que estoy próxima a partir, ¿a quién le hago caso, papá? ¿A lo que tú me enseñaste o a lo que mamá me enseñó? Imagínate, cuando no hay unidad, hay desastre. Teodoro me va a colgar, entonces me tengo que apurar. Dice Pedro: no solamente sumisas, sino también tienes que tener una conducta casta y respetuosa. Y, espacio en blanco, respetuosa. ¿Qué debemos de entender por la palabra casto? ¿Alguien sabe qué es casto? Puro. ¿Cómo alguien es puro? ¿Qué debe de cuidar para ser puro? En general, todos los principios que Dios nos dio. Debe de cuidar todos los mandamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y respetuoso. ¿Qué implica la palabra respetuoso? Que voy a honrar a mi autoridad. Si mi autoridad dice a la izquierda, es a la izquierda. Si la autoridad dice a la derecha, a la derecha. Oye, ¿eso no quiere decir que puedo tener opiniones? Por supuesto que puedes tener opiniones. Y puedes apelar a una decisión que te estás dando cuenta que no es la correcta. Yo agradezco mucho a mi esposa cuando me dice: oye, yo estoy observando esto. Con esa información en mi mente, podemos tomar mejores decisiones los varones. No quiere decir que es un seguir ciego y obediente. No, no, te hizo equipo, eres pareja. Y si hay que tomar decisiones, pues algo muy importante como varón es que yo tengo que preguntar su opinión, su punto de vista. Porque a lo mejor yo soy ciego a ese punto de vista. Yo estoy viendo las cosas de otra manera. Escucho su punto de vista, le platico el mío, lo comentamos, vamos a orar, le pedimos a Dios su guía y si estamos de acuerdo tomamos la decisión. Y si no estamos de acuerdo, entonces volvemos a orar, volvemos a platicar. Si llega el momento de tomar la decisión y aún no estamos de acuerdo, entonces tendré que tomar mi papel de tomar la decisión que Dios me está guiando y mi esposa se tendrá que someter a la decisión que estoy tomando. Con gusto, con gozo, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo le está diciendo esto a la mujer. Y dice... perdón, me brinqué aquí en mis notas un fragmento. Dice el siguiente pasaje: y que vuestro adorno no sea el externo, de peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino sea el yo interno,
con el adorno incorruptible de un espíritu tierno.
¿De qué está hablando? ¿Qué es más importante? ¿Lo exterior o lo interior?
Lo interior.
Y lo interior lo especifica, dice, de un espíritu tierno y sereno. No hay peor cosa, dice el libro de Proverbios, que tener una mujer rencillosa. Es mejor vivir solo en el desierto. Imagínate la comparación que hace, ¿no? Que con una gotera continua que esté golpeando día a día. Imagínate todo el tiempo chocando, ¿no? Entonces, para la mujer, lo que está diciendo es, en resumen, estas cuatro cosas: sumisión, pureza, respeto, un espíritu tierno, pacífico, y un espíritu sereno, discreto. Y bueno, y a los hombres, vamos rápido a los hombres. Vosotros, maridos, igualmente, o sea, tenemos la misma responsabilidad, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Rápidamente, comprensivo quiere decir, comprensivo, ¿han oído esta palabra, empatía? Y empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Tengo que tomarme el tiempo para escucharla, entenderla, ver su punto de vista. Eso es una manera comprensiva. Si gobierna Nerón, mal asunto. Poco comprensivo el hombre, ¿no? Es un punto de vista y ya, es un dictador. Entonces, tengo que cuidar mucho este detalle. Debo de ser comprensivo, escuchar, conocerla, entenderla, ver sus propias necesidades. Y dice alguien que aprender a amar es aprender a conocerse. Tengo que conocerla. Noten que usa un ejemplo muy particular, como un vaso frágil. ¿Qué es un vaso frágil? Cuando pienso en un vaso frágil, pienso en la Navidad. Cuando en la cena sacas la vajilla fina para recibir a tus invitados, en nuestra casa tenemos unos vasitos de cristal muy bonitos, muy delgaditos. A mí me da terror lavarlos. Es típico que se te resbalan y cualquier golpecito, adiós vaso, ¿no? No es el vaso de todos los días de plástico que se te cae 20 veces y no pasa nada. Es un vaso frágil. Cuando pensamos en un vaso frágil de este tipo, estamos pensando en algo delicado, algo especial. Y justamente el siguiente comentario de Pedro es que hay que honrarla. Es un vaso de honra. Es un vaso que Dios está usando para crear este nido que necesitamos. Y entonces debemos valorar y estimar a nuestra esposa. Un comentario. Para los varones, y eventualmente para las mujeres, pero los varones somos más dados a eso. Bromear a costa de nuestra esposa. Estás en una reunión y ¿qué creen que hizo mi esposa?
¡Nada!
Y a ti se te hace muy chistoso. ¿Le estás dando honra o la estás deshonrando? Con eso haces polvo, aniquilas a tu esposa. No hagas chistes a costillas de tu esposa. Es un vaso frágil, le debes de dar honra, le debes de cuenta lo que ha hecho bueno, comparte lo que hizo bien, no lo que hizo mal. menos con el propósito de burlar.
Ay, es una broma, es entre amigos.
Es muy destructivo, sumamente destructivo, es veneno puro. Ten cuidado con eso. Entonces, ¿qué le está diciendo al marido? Comprensión, delicadeza y honor para tu esposa. Si vivo de esa manera, voy a poder crear un nido fuerte.
Ahí voy.
Prórroga. 5 minutos. Pedro 3:8. Fíjense cómo empieza este versículo. En conclusión, primero dijo, así mismo vosotras mujeres, luego dijo, y vosotros maridos, y ahora dice, en conclusión. Va como a cerrar su comentario. Y dice, ser todos, maridos y mujeres, ser todos, de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Analicemos rápido esas palabras. Un mismo sentir tiene que ver con cooperación cuando hay diferencias individuales. Un mismo sentir implica una misma mente. Podemos cantar en diferente tono, pero en armonía. Podemos tener diferentes voces, ¿no? Es que yo pienso así, yo pienso así, pero buscar cómo ser una misma mente. Compasivo implica sobrellevar las cargas de los unos de los otros. A veces las esposas tienen tanto trabajo con cosas tan cotidianas y no muy agradables, lavar platos, ropa, arreglar casa. A veces es un detalle muy importante de tu parte que suba las mangas y dale a los platos. Carga la ropa, tiéndela. No resta nada en tu hombría y le estás dando honra al vaso frágil. Fraternal, creo que no hay mucho que explicar. Este amor fraterno que debe de existir. No el amor de la pareja, ¿me explico? Es el amor de amigos. Porque antes de ser tu esposa, es tu amiga. Misericordiosos, compadecerse de los trabajos y miserias ajenas, ya lo comenté. Y de un espíritu humilde. Pensar primero en el otro. Antes de mí, pensar en el otro. Quiero terminar con este versículo, que a veces es algo que crea muchos problemas en casa. No devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendición. Somos muy dados a la revancha. Ah, ok. No te la vas a acabar. Y nos desquitamos, como que en nuestra mente nos cuesta trabajo de ya me hizo, ya me agredió, entonces tengo saldo a mi favor, ¿no? Tengo el derecho de desquitarme y devolverse. Eso es una vida muy miserable. Porque entonces, al devolver el mal, el insulto por el insulto, el saldo se carga en la otra persona y va a volver a pensar lo mismo. Y es el cuento de nunca acabar. Dice que al mal lo combatas con bendición. Devuelve bendición. Fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Detente, no seas revanchista. No te trates de desquitar. A lo mejor, efectivamente, sufriste una afectación, te hizo algo, te dolió hasta el alma. Está bien, ve con el Señor de la justicia, pídele a Él. El ejemplo claro es Jesús. Estaba ahí frente a sus captores, estaba siendo maltratado, y la Escritura dice que no abrió su boca y pidió a Dios, que es el que tiene justicia. Entonces, no devuelvas mal por mal.
insulto por insulto. Detenga. En resumen, ahí está. ¿Cuáles son las bases de mi matrimonio? No las filosofías y huecas sutilezas. Es la palabra de Dios. Y ahí están los mandatos. Sumisión para la esposa, una conducta casta, respetuosa, un espíritu tierno, pacífico, discreto. Para el esposo le pide comprensión hacia su esposa, le pide delicadeza, le pide honor. Y para ambos les dice, tengan una misma mente, un mismo sentir, sean compasivos, sean fraternales, sean misericordiosos, un espíritu humilde sin revancha. ¿Imposible? ¿Sabes qué, Ernesto? Es muy difícil para mí eso. Yo te quisiera preguntar, ¿lo consideras necesario? ¿Lo anhelas? Si lo anhelas, es fácil. Pídeselo a papá. Pídeselo a Dios y Él va a derramar su gracia. La Escritura dice, porque estoy leyendo la Reina Valera, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Padre Santo, pues entendemos que nuestro matrimonio es para crear un nido que produzca una generación piadosa que te sirva y te honre y te dé gloria, Señor. Y nosotros somos tan torpes. Gracias, Señor, por esto que dejaste en tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a meditar en él y a convertirlo en una realidad en nuestra vida. Sea tu gracia en nosotros para vivir de esta forma. En el nombre de Jesús oramos.